Informa Martín Noticias. El aumento de la delincuencia y la violencia en Cuba y lo que esto conlleva de inseguridad ciudadana alarma a la población en la isla. Informa José Luis Ramos.
La pobreza, la desigualdad, la situación económica en Cuba son factores que influyen en los diversos problemas sociales que aquejan a la población, afirmó a Martín Noticias el padre Alberto Reyes, párroco de la iglesia de Esmeralda en Camagüey.
Me tengo que cuidar porque me pueden asaltar, ya eso es algo que se está instalando en este pueblo a pasos agigantados, ciertamente.
Los casos son diarios de robos, asaltos, atracos y demás hechos delictivos se están incrementando en casi toda la isla, señalan reportes de prensa. Según el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, hay otros delitos menores que por su naturaleza no se reporta, pero han crecido en números realmente elevados, destacó.
Y estoy hablando de que ya ninguna persona que vive en planta baja se atreve a dejar la ropa en la tendedera si tiene acceso desde la calle. Ya nadie parquea una bicicleta en un sitio donde, aún con candado, en un sitio exterior. Ya la gente tiene temor a dejar la puerta de su casa abierta porque está esperando una visita. El negocio floreciente que ahora, al menos en la capital, es la construcción de rejas. Es una especie de pillaje permanente, de vandalismo constante, en el que la inseguridad que esto genera es enorme.
Un sacerdote asaltado y herido en Santiago de Cuba para robarle la motocicleta. Y el asesinato de un cubano en Santa Clara con el propósito de apropiarse de un carretón y un caballo son algunos de los hechos más recientes que evidencia la ola de violencia que vive el país. Aunque la crisis social se está convirtiendo en un nudo crítico para el gobierno cubano, no hay interés político por parte de ellos para resolver este problema, aseguró el padre Alberto Reyes.
Porque si aparece un cartel de Patria y Vida, allí a los dos minutos hay agentes, hay pintura y hay todo un despliegue. Ahora, te roban en la casa y te dejan la casa vacía, ahí no pasa nada. E incluso hay veces que la policía te dice, si usted quiere, denuncie, pero no podemos hacer nada. Entonces yo creo que mientras esto no se convierta en un problema, digamos, real para ellos, con lo cual desgraciadamente tendría que crecer todavía más el grado de violencia, no estoy seguro que haga nada.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Los cubanos fueron la segunda nacionalidad que más solicitudes de asilo en México presentaron en 2022, solo superados por los hondureños, dice un informe publicado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. El informe precisa que del total de solicitantes, el 26% corresponde a ciudadanos de Honduras, 15% de cubanos, 14% de Haití, 13% de Venezuela y 8% de Nicaragua. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, presenta su postulación para la candidatura presidencial por el Partido Republicano. Michelle Sague informa.
DeSantis formalizó su candidatura a la nominación del Partido Republicano para la presidencia en un documento entregado a la Comisión Electoral Federal horas antes del lanzamiento mediático de su campaña a través de una charla con el director ejecutivo de Twitter, Elon Musk.
I am running for president of the United States to lead.
Él dice que se postula para presidente de Estados Unidos para liderar el gran regreso estadounidense, que saben que el país va en la dirección equivocada, que se ve con los ojos y se siente en los huesos. Sin embargo, la transmisión de la entrevista, que tenía la intención de ser el lanzamiento formal de la campaña de DeSantis, a veces perdió el audio y algunos usuarios no pudieron unirse o fueron desconectados. Con un perfil nacional en ascenso y lo que se espera sean grandes recursos financieros, DeSantis, de 44 años, se convierte de inmediato en el mayor rival del expresidente Donald Trump por la nominación republicana. Pero las encuestas muestran a Trump con una ventaja de más de 2-1 sobre el gobernador de la Florida. Trump, que anunció su candidatura en noviembre, también tuvo una ventaja inicial en la organización de su campaña en estados clave de votación anticipada. DeSantis se une a un campo que también incluye a la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, el senador Tim Scott de Carolina del Sur, el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, y el empresario biotecnológico Vivek Ramaswamy. El ex vicepresidente Mike Pence también se considera un probable candidato presidencial, pero aún no ha anunciado su candidatura. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino, quiero
producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Buenas a todos, estamos de vuelta en esta nueva emisión de Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Gracias a todos por la sintonía, soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por la página de Facebook de Martí Noticias. Acompáñenos en este recorrido de aproximadamente media hora. Comenzamos con esta nota. Miles de cubanos siguieron intentando llegar a territorio estadounidense durante el mes de abril, según las cifras que acaba de publicar la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés. La agencia federal documentó la llegada de 9.008 cubanos. En lo que va de año fiscal, CBP ha documentado un total de 143.926 casos de inmigrantes cubanos en territorio estadounidense. Los datos ofrecidos por la autoridad migratoria incluyen detenciones del Título 8 efectuadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, los declarados inadmisibles del Título 8 de la Oficina de Operaciones de Campo y las expulsiones del Título 42. Estados Unidos también anunció la activación de alrededor de 100 centros de procesamiento en Guatemala, Colombia y varios lugares de la región para que los migrantes soliciten permiso para ingresar a Estados Unidos, España o Canadá. También ha estado admitiendo a 1,000 personas por día en cruces terrestres con México, si lo solicitan por medio de la aplicación móvil CBP One.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en Caminos y las autoridades mexicanas reportan una disminución del flujo migratorio luego de expirar la normativa conocida como Título 42, mientras el gobierno prepara un programa de visas de trabajo para migrantes. Desde México informa Sara Pablo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que tras la eliminación del Título 42 y la aplicación del Título 8 por parte de autoridades estadounidenses, no ha habido deportaciones masivas y hay menos presencia de migrantes en las fronteras sur y norte de México. La mayor parte de los casos son de mexicanos que fueron detenidos intentando cruzar irregularmente, a quienes les han ofrecido la posibilidad de regresar antes de ser procesados. Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, explicó que según el reporte de este fin de semana, en la frontera norte la llegada de personas que intentaron cruzar a Estados Unidos disminuyó en un 50%, al pasar de 11.000 personas diarias a 4.000, es decir, solo aquellos migrantes que ya estaban en tránsito, gracias también a la posibilidad de hacer su trámite vía digital en la plataforma de CBP.
No hemos visto hasta este momento que haya retornos masivos como se había especulado de las nacionalidades que están incluidas en esta posibilidad: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. De hecho, lo que hemos visto es una disminución radical.
Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que recibió una nueva carta de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, quien le informó que se invertirán más recursos en Centroamérica. Adelantó que en tanto su gobierno prepara un programa de visas temporales para migrantes, con el fin de que puedan trabajar durante un año en los distintos proyectos de infraestructura que se llevan a cabo.
Las empresas están pagando más, entonces sí son ya sueldos atractivos como para venir, trabajar 15 días, regresar, no está lejos. Y nosotros les garantizamos una visa sin problema de un año.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estás escuchando
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía, soy Exilda Arjona y están escuchando Caminos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés, detalló cómo inició la semana pasada un nuevo método para seleccionar los procesos para cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, conocidos como parol humanitario. Debido al gran interés en estos procesos y al gran cúmulo de solicitudes, desde el miércoles 17 de mayo de este año, USCIS cambió el mecanismo de selección, según explica en un comunicado. Bajo el nuevo proceso de revisión, USCIS seleccionará al azar aproximadamente la mitad del total mensual, independientemente de la fecha de presentación de todos los formularios pendientes, para determinar si el caso puede ser confirmado. La otra mitad del total mensual de formularios se revisará en orden de recibo según la fecha de presentación del caso, lo que va a priorizar el formulario más antiguo para su revisión, agrega el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense.
El secretario de Seguridad Nacional dijo este domingo que en los últimos días la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha visto una disminución de aproximadamente el 50% en la cantidad de personas encontradas en la frontera sur, en comparación con las cifras de principios de la pasada semana, antes que quedara sin efecto el título 42.
El hecho es que la mayoría de quienes llegan a la frontera sin autorización no califican para permanecer en los Estados Unidos. Las leyes de asilo no proveen protección a base de violencia general por razones económicas.
Una serie de videos informativos realizados por la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos están circulando en las redes sociales para explicar en cada caso los cambios en la política migratoria.
Bajo el título 8, las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser procesadas para ser deportadas rápidamente. Mediante las deportaciones aceleradas, algunos pueden ser regresados a sus países de origen rápidamente. Algunos pueden ser regresados a México, aunque no sean ciudadanos mexicanos.
Bajo el título 8, las consecuencias son severas. Además de la deportación expedita a México o al país de origen, está la prohibición de 5 años para regresar a Estados Unidos y un posible encausamiento criminal por intentar entrar de manera ilegal repetidamente. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la cifra de los migrantes llegando a la frontera ha disminuido exponencialmente. En el caso de los cubanos, de unos 110.000 en los últimos 3 meses del 2022 a poco más de 25.000 en los 3 primeros meses del 2023.
Las vías de inmigración legal son la manera correcta para venir a los Estados Unidos.
Estados Unidos insiste en la inmigración legal como única vía para ingresar a su territorio y destaca que desde el pasado 27 de abril quedan inhabilitados indefinidamente para los procesos de parol humanitario quienes sean interceptados en el mar intentando ingresar ilegalmente. La Guardia Costera reafirma que las fronteras no están abiertas y destaca el número de deportaciones la pasada semana, fundamentalmente Haití, Bahamas, República Dominicana y Cuba. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
La agencia federal adelanta también que bajo este proceso actualizado de revisión, los tiempos de procesamiento van a variar. Las personas de apoyo potenciales pueden monitorear el estatus de los formularios que presentaron en su cuenta de USCIS en línea o verificar el estatus más reciente en estatus de caso en línea. El centro de contacto de USCIS no puede proporcionar información adicional sobre el estatus de su caso, indican. Seguimos Seguimos con más noticias. Las autoridades cubanas anunciaron cambios en el manejo de los pasaportes que buscan, según han afirmado en conferencia de prensa, facilitar viajes de cubanos al extranjero, su retorno a Cuba e incrementar su participación en la vida política, económica y social. Entre las nuevas medidas se exigirá a los cubanos emigrados antes del 1 de enero del año 1971 el uso del pasaporte cubano al ingresar a Cuba. Anteriormente podían visitar la isla con un pasaporte extranjero. Así, las autoridades cubanas también han determinado extender la validez de los pasaportes a 10 años para mayores de 16 y 5 años para los menores de edad. Anteriormente, el pasaporte cubano tenía una validez de 2 años, con posibilidad de prorrogarse hasta en 2 ocasiones. También han decidido eliminar el requisito de prórroga y disminuir el costo de los pasaportes en consulados, fijando el arancel en $180 para mayores de 16 años y $140 para menores. Los cubanos reaccionan a esta medida en este reporte de mi colega Ivette Pacheco.
La extensión de la vigencia del pasaporte cubano y la disminución del costo que tendrá su tramitación fuera de la isla, medidas anunciadas el martes por la Cancillería cubana, ha provocado reacciones de todo tipo dentro y fuera de Cuba. En opinión de la periodista independiente Miriam Leiva, con las nuevas regulaciones, el gobierno intenta estimular que los cubanos exiliados viajen con más frecuencia a la isla, así lo dijo desde La Habana a Radio Martí.
Estimula que puedan venir más asiduamente, o sea, más a menudo, a los cubanos que viven allá, inclusive hasta los que no tienen una situación económica holgada.
También desde la capital cubana, el activista y comunicador Boris González Arena señaló que el asunto tiene un fin político.
Tiene una intención política clara, y es la de mejorar la imagen del régimen comunista en el exilio Cuba. O sea, el exilio Cuba se le fueron 300.000 personas el año pasado. Esas 300.000 personas, más tarde, más temprano, van a tener residencia y posteriormente ciudadanía, y sin duda el gobierno cubano no quiere que esas 300.000 se unan a lo que hemos visto en los últimos años en el exilio cubano, que es una coincidencia en torno a la necesidad de libertad y democracia para Cuba.
Las nuevas disposiciones entran en vigor el 1 de julio. Con ellas se extiende la validez de los pasaportes a 10 años para mayores de 16 años y 5 años para los menores de edad. Además, se elimina el requisito de prórroga y disminuye el costo de los pasaportes en consulados, los que costarán $180 para mayores de 16 años y $140 para menores. El anuncio hecho por Ernesto Soberón Guzmán, director general de Asuntos Consulares y Atención a los Cubanos Residentes en el Exterior, menciona además a los cubanos emigrados antes del 1 de enero de 1971, a quienes se les exigirá el uso del pasaporte cubano al ingresar a la isla, lo que antes podían hacer con un pasaporte extranjero. Desde Miami, Orlando Gutiérrez Boronat, líder del Directorio Democrático Cubano, expresó:
con estas medidas el régimen quiere dividir el exilio cubano, sacarle recursos al exilio con el único objetivo de mantenerse en el poder y seguir explotando al resto del pueblo cubano.
Por su parte, el economista Omar Eberleni Pérez, desde La Habana, aseguró:
se muestra un giro político hacia esas decisiones de atraer parte de la comunidad cubana en el exterior, porque ahora se ha rebajado casi un 50% el costo de los pasaportes, dejando de ingresar dinero al presupuesto nacional.
Radio Martí contactó además con la habanera Joanny Sánchez, directora del diario independiente 14 y medio.
Los pilares fundamentales de restricción de la política migratoria cubana se mantienen inalterables. ¿Cuáles son esos? En primer lugar, los 24 meses que se impone como límite de tiempo siguen siendo el límite para despojar a un cubano de su derecho a la residencia dentro del propio país que lo vio nacer.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias por la sintonía. También la Embajada de Estados Unidos en Cuba recordó este domingo a través de su cuenta de Twitter que las fronteras estadounidenses no están abiertas. La frontera no está abierta, recalcó la misión diplomática, al recordar que Estados Unidos tiene a 24.000 agentes y oficiales de la patrulla fronteriza en la frontera suroeste y además ha enviado miles de tropas y personal contratado y más de 1.000 oficiales de asilo para ayudar a hacer cumplir las leyes. No crean las mentiras de los contrabandistas, concluyó diciendo la embajada en su tuit. Este recordatorio ocurre luego de que el pasado 12 de mayo Estados Unidos desactivara la orden de salud pública conocida como Título 42, momento en que subrayó una vez más que las fronteras del país no están abiertas a la migración irregular. La orden del Título 42 fue reemplazada por el Título 8, que volvió a ser efectiva inmediatamente. En ese momento, la subsecretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración reafirmó que los Estados Unidos continúan haciendo cumplir sus leyes migratorias.
Desde el comienzo de mis comentarios, debo enfatizar que si bien promovemos una migración segura, ordenada, humana y regular, nuestra frontera no está abierta a migración irregular. Y eso no cambiará después del final del orden de salud pública del Título 42. Los Estados Unidos continúan haciendo cumplir sus leyes de inmigración. Los Estados Unidos reconocen que para promover una migración segura, ordenada, humana y regular, necesitamos una acción regional y global integral que aborde esos temas complejos. Abordar los desafíos de la migración irregular, brindar protección a los refugiados y solicitantes de asilo y ofrecer vías de migración legal son prioridades claves para la administración. Como se anunció, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, están enfocados en soluciones y tienen un plan sólido para administrar la frontera con humanidad a través de la disuasión, el cumplimiento y la diplomacia. Estamos liderando esfuerzos regionales junto con países socios para reforzar el acceso a la protección para quienes la necesitan, ayudar a respaldar los esfuerzos para integrar a refugiados y migrantes en sus comunidades, ampliar el acceso a vías legales a Estados Unidos y fortalecer las capacidades de los países para gestionar humanamente sus fronteras. Estamos aumentando la asistencia a los países anfitriones en todo el hemisferio occidental para ayudarles a integrar a los refugiados y migrantes y brindar asistencia y protección a las poblaciones vulnerables en toda la región. Y también estamos haciendo que las vías legales sean más accesibles desde Sudamérica y Centroamérica. Como mencioné, las vías legales tienen como objetivo ayudar a los migrantes a viajar de manera segura y ingresar regularmente a los Estados Unidos en lugar de ponerse en manos de traficantes, de migrantes y organizaciones criminales. Para proporcionar un acceso más fácil a las vías legales, los Estados Unidos anunciaron medidas innovadoras que eventualmente establecerán la iniciativa de centros regionales de procesamiento en países seleccionados en todo el hemisferio occidental para reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales para los solicitantes de asilo, para refugiados y migrantes. Esos centros regionales realizarán una evaluación previa de los solicitantes de asilo, de refugiados y migrantes para acceder a vías legales. Los solicitantes serán evaluados en esas oficinas para determinar si pueden ser elegibles para el estatus de refugiados u otras vías legales a los Estados Unidos y eventualmente a otros países como Canadá y España. Planeamos utilizar los centros de información y asistencia existentes en los países seleccionados. Estos centros serán operados por organizaciones internacionales socios. Muy pronto, las organizaciones internacionales van a lanzar una plataforma en línea para que las personas hagan citas para acceder a un centro cercano. Debo enfatizar que el acceso a esos centros es únicamente con cita previa, pero quiero también destacar que ya hemos lanzado la información general sobre nuevos procesos a través de estos centros. Y esto se encuentra disponible en una página web que es movilidadsegura.org. Movilidad Segura es todo una palabra, .org. En las próximas semanas anunciaremos más detalles sobre cómo las personas pueden ver si califican para citas en esos centros. Los Estados Unidos están comprometidos a considerar a miles de personas adicionales por mes del hemisferio occidental para su reasentamiento a través del programa de admisión de refugiados de los Estados Unidos. Los criterios de entrada para ser refugiado en los Estados Unidos no cambiará. Sin embargo, esperamos que al hacer mucho más evaluaciones, identificaremos a más personas elegibles. Nuestra prioridad en la región continúa enfocándose en el apoyo de los esfuerzos de regularización e integración para personas que están en la región y quisieran quedar, pero estamos también construyendo esas vías legales regulares. Como parte de este esfuerzo, nuestro programa de admisión de refugiados ha diseñado e implementado nuevos modelos para expandir el procesamiento de refugiados y reducir drásticamente el tiempo que lleva entrevistarse y procesar refugiados.
Ya vamos terminando Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona. Les agradecemos la sintonía. La cita es la próxima semana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.